La siguiente producción es presentada por Centro Cristiano Arcoíris de Pachuca.
Ahora la Biblia en el primer libro de Pablo a los Corintios, o la primera carta a los Corintios. En el capítulo 1, en el versículo 18, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dos veces leemos: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Otra vez: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, Señor, y este día seguramente va a hablar a nuestra vida, nos va a desafiar, Señor, y creemos, Señor, en el poder de la palabra y en el poder también que hay en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, decimos todos, amén. Quiero aprovechar ahora que construyeron esa cruz, que será esta semana nada más que estará la cruz. Y hace 8 días yo les hablé de que hay símbolos en la iglesia, y les hablé de que la cruz no es un símbolo que comenzó con los primeros cristianos, sino surgió ya hasta el tercer siglo con el emperador Constantino, y di algunos datos en referencia que a partir de entonces ya se utilizó como un símbolo, ¿verdad?, del cristianismo. Los primeros cristianos no usaron la cruz como un símbolo del cristianismo. Otra de las cosas es que yo noto que especialmente en los pueblos latinoamericanos los símbolos siempre son dados a adorarse, a adorarlos, y a veces por eso a veces hay gente que no quiere nada con algunas cosas como los símbolos, ¿verdad? Y hay ocasiones que a la cruz, al madero, lo adoran, lo idolatran, le atribuyen cierto poder. No, cuando nosotros vemos la cruz, vemos lo que sucedió en una cruz similar a esto, ¿verdad? Ahora, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene diferentes fases, diferentes puntos en los cuales nosotros tenemos que conocerlo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una de las partes importantes y básicas, es conocer lo que sucedió en la cruz. Y hoy estamos aquí, y dice el texto que leímos, que dice que la palabra de la cruz para nosotros, los que creemos, es poder de Dios. Eso es increíble, ¿no? Otra vez. Que la palabra, no la cruz, sino la palabra de la cruz, ¿sí lo leyó bien? La palabra de la cruz para nosotros, los que creemos en él, ¿qué es? Es poder de Dios. Entonces todos digan: la palabra de la cruz es poder de Dios. Otra vez: la palabra de la cruz es poder de Dios. Cuando mencione la cruz, no me refiero tanto al madero, sino a lo que sucedió en el madero. Así es de que para entender este texto tenemos que ir un poquito al contexto. Y he venido hablando en estas últimas semanas un poco acerca de la iglesia de Corinto. Se le dice que la iglesia de Corinto adopta el nombre de Corinto porque había una ciudad que se llamaba Corinto en la antigua Grecia. Por cierto, la historia dice que era una de las 4 ciudades más importantes en los días del apóstol Pablo, nada más atrasito de Roma, Alejandría, Éfeso, estaba la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy importante en los días del apóstol Pablo. Superaba el 500,000 de habitantes. Era una ciudad cosmopolita. Era un puerto muy importante a donde llegaban las principales mercancías de aquel entonces. Principalmente en esa ciudad había un grupo muy importante de griegos, había romanos, pero la segunda comunidad más importante de judíos después de Jerusalén estaba en Corinto. Así es que ahí también había una buena representación de judíos. Era una ciudad rica, era una ciudad importante en los días del apóstol Pablo. Y ahí se estableció una de las iglesias más influyentes del primer siglo. Hay quien dice que posiblemente la iglesia de Éfeso y la iglesia de Corinto fueron las dos iglesias que fundó el apóstol Pablo de mayor influencia en el primer siglo. Entonces, no estamos hablando de una mini iglesia, estamos hablando de una iglesia muy importante. Y la Biblia nos habla de las características que tenía esta iglesia, siendo una iglesia que en su mayoría, ¿verdad?, de la gente era diversa, porque había judíos, había griegos, había romanos y había esclavos también, porque en Corinto se calcula que en ese tiempo había cerca de 200,000 esclavos en esa ciudad. La venta de esclavos era algo que todavía se practicaba en ese entonces. Entonces es muy importante ver todo esto. Pablo funda la iglesia en su segundo viaje misionero que él hace, funda la iglesia en Corinto. Y ahí estuvo, dice la Biblia, en el libro de los Hechos, si usted quiere tomar esta referencia, en el capítulo 18 del libro de los Hechos nos habla de la historia de cómo se fundó esa iglesia. Y nos dice que Pablo estuvo ahí cerca de 18 meses. Y en esos 18 meses la iglesia empezó a crecer de una manera mucho, muy importante. Después de que él la deja, quien queda a cargo es Apolos. Entonces, después de que se va el apóstol Pablo, después de esos 18 meses, se va a las siguientes ciudades que visita y que está por un periodo de 3 años, fue la ciudad de Éfeso. Y estando en Éfeso, le dijeron que había ya problemas en la iglesia de Corinto y no había pasado ni un año. Entonces, no se sorprenda que a veces hay problemas que a veces se suscitan de una manera muy rápida. Y la primera carta a los corintios habla acerca de ese ordenamiento que va a hacer Pablo acerca de diversos problemas que se suscitaron después de que él la fundó. ¿Problemas cuáles fueron los problemas? Había divisiones dentro de la iglesia, había casos de inmoralidad que no se habían juzgado oportunamente, había cuestiones acerca de que la mujer había tomado liderazgo en algunas áreas, había abuso en los dones espirituales, especialmente en el don de lenguas y en el don de profecía. Ya se estaba cuestionando el tema de la resurrección del cuerpo, entre otras cosas, son las que va a abordar en esta primera carta. Y esta carta va a tener el objetivo de arreglar o de orientar a la iglesia sobre esos problemas que se están dando. Como ya mencioné, ¿verdad?, es algo de lo que sucede. En los primeros versículos, primeramente hay un saludo. Después va a empezar a abordar el problema de la división o de las divisiones que había en Corinto. Y ya después vamos a encontrarnos con el versículo que nosotros acabamos de leer. Una de las primeras cosas que nosotros vemos que cuando hay problemas en alguna iglesia, lo primero que uno deja de hacer es predicar de Cristo. ¿Escuchó? Cuando hay problemas en una iglesia, una de las cosas que empieza a suceder es que empezamos a dejar de predicar de Cristo. Y es entonces que Pablo tiene que retomar y orientar nuevamente a la iglesia y decir, empieza a abordar el tema de la división del versículo 10 al 17, y va poniendo orden acerca de eso, y entonces dice, tenemos que regresar al fundamento que nos da identidad. Y uno de los fundamentos que como iglesia no debemos de perder a través de las generaciones y a pesar de los problemas que haya, es que nuestro fundamento es, o nuestra base está en lo que sucedió en la cruz. Iba a decir del Gólgota, del Calvario, de la calavera, pero se me enredaron las ideas y entonces en la cruz. Y cuando estamos hablando de la cruz de Jesús. Y entonces, fíjese bien, aquí algo de lo que vamos a ver es que va a dejar esos problemas, los va a abordar, y entonces en el versículo 17 empieza a decir algunas cosas. Leímos el 18, un poquito del 17, lea conmigo. Termina hablando de las cuestiones de las divisiones. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, lo que decía, ¿verdad? ¿A qué lo envió? A predicar el Evangelio. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Este es otro versículo en todo este capítulo, y en el capítulo 2, en varias ocasiones va a hablar de la cruz y de la crucifixión. Y el versículo 17, podríamos decir que hay tres partes. Primeramente, dice que algo que él no pierde de vista, que más que algunas otras cosas, lo básico para el apóstol Pablo fue predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que pase lo que pase, no debemos de perder de vista que esa es una responsabilidad que no solamente él tenía, sino que la iglesia tiene. Pero cuando hay problemas no se puede, a veces no se pierde uno y no predica uno de Cristo. Y él dice en esa primera parte que porque no me envió a bautizar, sino, todos digan, a predicar el Evangelio. Ajá. Esta es la prioridad del apóstol Pablo. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. Nuestra primera responsabilidad que tenemos como iglesia es predicar, ¿qué? El Evangelio. Esa es una de nuestras primarias responsabilidades que tenemos. No nada más es del pastor, no nada más es de los líderes del grupo de alabanza, sino es de toda la iglesia. Y ahora, veamos a cada uno de los que estamos aquí, pregúntale, ¿tú has estado predicando de Cristo? ¿Has estado predicando a Cristo? Estos días son muy buenos para predicar a Cristo. Hay películas, hay folletos, hay eventos, ¿verdad? Ayer también hubo un evento en la Ciudad de México que se llama Marcha de Gloria, donde mucha gente se reúne también. Hay muchos eventos a donde uno puede usarlos como herramientas para predicar, ¿qué? El Evangelio. Una de las cosas, estaban viendo de una iglesia que ha crecido mucho en Sudamérica, y le preguntaron al pastor que cuál era el éxito del crecimiento de la iglesia. Dice, muy sencillo, cada uno de los que se congrega es un evangelista. Ese era el éxito, dice. Porque cada persona que se convierte aquí en esta iglesia se convierte en un evangelista, en alguien que está predicando el evangelio. Y Pablo menciona que Cristo lo envió a predicar, ¿qué? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La Biblia nos habla en el libro de Mateo que una de las primeras cosas que Jesús hace, en el capítulo 4 dice que fue y predicó el reino de Dios. Más adelantito dice en ese capítulo 4 que dice y fue y enseñó el Evangelio. Y más adelante dice, y fue e hizo muchos milagros y muchas sanidades. En cierta manera ahí se encierra lo que es el Evangelio. El Evangelio es la proclamación de una buena noticia La proclamación de que Cristo murió y resucitó y que a través de Él podemos encontrar el perdón de pecados y la salvación eterna de nuestra vida, y también después enseñar lo que Él nos dejó en su palabra, y después, como una consecuencia de ello, van a venir milagros. Eso es el Evangelio. Las buenas noticias. Ahora, fíjese bien que dice ahí: no solamente me envió a predicar el Evangelio, dice, pero no con palabras o con palabras de sabiduría, o no con sabiduría. Ahora ya estamos en el 10, en el 17, en la segunda parte. No con sabiduría de palabras. Otra vez digan, no con sabiduría de palabras. Acuérdese que estamos en una ciudad griega, y aunque Atenas era la ciudad más importante y a donde había el asentamiento de varios filósofos, Corinto también había esta influencia, ¿verdad?, de los griegos, de estar filosofando sobre muchos temas. Atenas y Corinto eran las ciudades a donde más filósofos había. Y una de las cosas sobre las cuales filosofaban más era: ¿qué es la sabiduría? Es más, algunos de ellos se jactaban por tener a los hombres más sabios. Inclusive dentro de la cultura griega, en las plazas principales de Atenas o de Corinto, ¿verdad?, iban, y ahí había un lugar exclusivamente para cantar, para decir poesía o para decir lo que usted quisiera. Ahí es a donde llega Pablo, al Areópago, y a donde va y predica. Se formaban, y a cada quien, de pronto alguien tenía ganas de hablar, ¿de qué? De algo, se paraba y le daban su turno y ya hablaba, y los que querían lo escuchaban, y si no, así todo. Entonces había, en esa plaza, ¿verdad?, se podía escuchar poesía, se podía escuchar oratoria. Bueno, a los grandes oradores ahí comenzaban, ahí se exponían. Bueno, y una de las cosas, ahí empezaban también a filosofar sobre muchos temas, pero uno de los temas que más a ellos les interesaba era el asunto de la sabiduría. Y entonces Pablo menciona que en Corinto una de las cosas que más ellos están debatiendo es un poco acerca de la sabiduría, e inclusive, como dije hace un momento, se sentían orgullosos de que algunos de los grandes sabios, Platón, Aristóteles, todos estos, ¿verdad?, habían estado entre ellos y eran de ellos. Pero dice: yo no he venido con palabras ¿de qué? De sabiduría. Sabiduría de palabras. ¿Por qué? Porque él no quería, ¿verdad?, que se diluyera el mensaje por el lenguaje muy rebuscado que tuviese. Por eso es posible que en Atenas no tiene tanto éxito. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando va a predicar Pablo ahí a Atenas, y también ahí le toca, pues realmente no hubo tanto éxito, porque no les sorprendió mucho lo que Pablo estaba hablando. Ellos querían cosas como un poco más profundas. Yo pienso que si lo hubieran dejado hablar un poquito más, ¿verdad?, tal vez pudiera haber tenido más éxito. Apolo sí era un hombre que tenía un léxico muy elevado, usaba palabras muy elegantes, muy rebuscadas para predicar el Evangelio, nos habla la Biblia. Pablo es un poquito, aunque tiene el conocimiento, su lenguaje con el cual se acerca a la gente es un lenguaje más sencillo. De manera que él dice: no he venido con sabiduría de palabras, porque quiero comunicar el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio tiene que ser sencillo, claro. Ajá. Y eso a veces a los griegos no les gustaba, cosas muy sencillas, no les gustaba escuchar. Entonces dice: no he venido con sabiduría de palabras. Ajá. Ahora, la tercera parte dice: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Un lenguaje complejo puede quitar la validez y la claridad, y puede hacer vano el mensaje de la cruz de Cristo. Y puede quitarle la efectividad y el poder que hay. Por eso el evangelio tiene que predicarse de la manera más sencilla, que la gente lo pueda comprender. De manera que entonces Pablo aborda este tema, y ahora sí entramos al versículo que leímos. ¿Qué dice la primera parte? Porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz, cuando Pablo está hablando de la cruz, no está hablando tanto, como decía hace un momento, del madero, sino del sentido y el significado de la muerte de Jesús que estuvo ahí en la cruz. La verdad que había acerca del personaje que había muerto en la cruz. De manera que él, cuando está hablando de esto, dice, ahora, para algunos, esta palabra le es, ¿qué? Locura para los que se pierden. Usted se dará cuenta que cuando uno empieza a hablar del evangelio, y a uno les empieza a uno a hablar de esto, que es tan sencillo, de que Cristo murió, para algunos les parece una locura. Porque ellos quisieran encontrar algo más complejo. ¿Cómo es que Dios vino y se hizo hombre y vino a morir en una cruz? Eso a algunos les cuesta trabajo entender. Y algunos piensan que esto es una locura. Pero también, ¿verdad?, esa gente, ¿verdad?, que se hace, no se hace sensible al mensaje de la cruz, su corazón se hace duro, su corazón se hace insensible, de manera que a veces ellos no lo aceptan. Por eso aquí dice la escritura que para algunos va a ser, la palabra de la cruz va a ser ¿qué? Locura. El mensaje del evangelio, ¿verdad?, no va a apelar a la arrogancia o al conocimiento. Es por eso que entonces Pablo dice, para algunos esta palabra les será locura y se perderán, pero a los que se salvan, todos digan, ahí yo estoy. Otra vez diga, pero ahí estoy. Porque dice, esto es, a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Entonces ahora vamos a entrar en una dinámica muy interesante. El mensaje de la cruz, para los que creemos, va a ser que poder de Dios. Diga, el mensaje de la cruz para mí es poder de Dios. 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 ¿Por qué? Porque entendemos que a través de lo que sucedió en la cruz, ahora hay un poder que me liberó del pecado a donde yo me encontraba y me trasladó de las tinieblas a la luz de Dios. Que ahora ya no estoy en condenación y que ahora estoy en bendición. Que antes estaba en oscuridad, ahora estoy en luz. Estaba yo antes en maldición, ahora yo estoy en bendición. Eso es el poder de Dios. Eso lo hace el poder de Dios cuando Cristo murió en la cruz. Y por eso para mí la cruz es poder de Dios. Por eso yo no puedo estar triste. Por eso yo no puedo estar angustiado. Por eso yo no puedo estar atribulado, porque la palabra de la cruz para mí es que es poder de Dios, es poder de Dios. Para mí lo que sucedió en la cruz sucede que ahora es poder de Dios, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos ahora mora en la iglesia y yo soy parte de la iglesia, y ese poder que estaba en Jesús también ahora está dentro de la iglesia. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder de la cruz. Dije, ese es el poder de la cruz. Ahora sí, como decían los antiguos, hay poder, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Ajá. Y dice que ahí a los que son salvos, la palabra de la cruz, ¿qué es? Otra vez, ¿qué es? Es poder de Dios. La palabra y poder, si me pueden traer un poquito de agua. La palabra que está ahí para poder Es la misma palabra que está en Hechos 1:8. Y es la misma palabra que está en Romanos 1:16. En Hechos 1:8 dice: "Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo". Es la misma palabra, poder. Y luego, en Romanos 1:16 dice, la palabra dice: "Porque no me avergüenzo del Evangelio". ¿Por qué? Porque es, ¿qué? Poder de Dios. Y la palabra ahí, poder, es la palabra dunamis. De donde vienen palabras como dinámica, dinamita, entre otras. Pero otra de las definiciones de poder, ahí es, de dunamis, es poder que existe en sí mismo. ¿Cómo? Poder que existe en sí mismo, que no deja de existir. ¿Cómo puedo ilustrar esto? Yo me acordé de algo y por eso lo traje. En uno de los viajes a Estados Unidos, vi esta cosita, ¿verdad? Y es una lámpara. Era de las primeras lámparas de LED, mire. Pero decía algo ahí afuera que decía que nunca iba a necesitar pilas. Y la tengo ya por 10 años y nunca le he comprado pilas. ¿Qué es lo que hago? Tiene un sistema que esto nada más le doy vuelta. Me acuerdo del dínamo de las bicicletas. Le doy vuelta. ¿Y qué pasa? Ya tengo luz. A esta lámpara no se le acaba la pila. De alguna manera es algo de lo que cuando la Biblia dice que recibiremos poder, no recibimos una pila. Lo siento porque algunos sí recibieron una pila y a algunos ya se les acabó la pila. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y nos llenó con su Espíritu Santo, no nos puso una pila. Por eso ya quítese la idea de eso. Cuando dice, ¿cómo anda, hermano? Pues ay, con la pila un poco baja. No, no, no. En esto, ¿verdad?, nosotros tenemos el dunamis de Dios. Esto es que nada más le tengo que... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada más darle unas vueltas a la oración. Darle unas vueltas a la palabra. Y entonces empieza a generar dentro de mí el poder que Dios ya ha depositado en mí, que es el dunamis, que es ese dunamis que ha hecho que nosotros como iglesia podamos estar aquí. La palabra de la cruz es un dunamis. La palabra de la cruz, que es un dunamis. Es un poder que está en nosotros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? A lo mejor pasa esto. ¿Qué tienes que hacerle? ¿Qué tienes que hacerle? Dale, unos ya ni tienen. Bueno, ayúdale a darle cuerda al que está a tu lado, porque ni siquiera puedes darle cuerda. Ahora sí que dale cuerda. Y dile, tú tienes el dunamis de Dios, tú tienes el poder de la cruz, tú tienes el poder del Espíritu, tú tienes el poder del Evangelio, porque para eso Cristo resucitó, para que la iglesia no anduviera en derrota, para que la iglesia no anduviera en tristeza, para que la iglesia no anduviera agüitada, porque Él dijo, dejaré mi poder, dejaré mi dunamis en ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir hacia adelante siendo mis embajadores. Aleluya. Algunos ya lo están creyendo un poquito, ¿verdad? Porque les di que para que despertara que el dunamis de Dios, el poder de Dios no está
en algo, no está en el madero, no está en algo que pueda ser material. Mis amados, el poder de Dios está dentro de nosotros, el poder de Dios está dentro de mí, el poder de Dios está dentro de la iglesia. Pero sabe que el diablo ha mantenido, ¿verdad?, la venda de los ojos de muchos creyentes, a donde no creen en el poder de Dios. Creen que el poder de Dios quedó en el pasado, que el poder de Dios solamente funciona en unos cuantos. Yo he venido a decirte, la Biblia que yo tengo dice que el poder de Dios es sobre la iglesia, y si yo soy parte de la iglesia, ese poder está en mí. El poder de la cruz, el poder de la cruz, el poder. Tú tienes un valor, tú tienes un poder.
Tú tienes poder, hermano. No se ve, pero sí lo tiene.
Pero tú tienes poder, tienes validez, tienes algo increíble. Es lo que nos dice la Biblia. Para nosotros, los que creemos, es poder de Dios.
Porque tenemos una validez.
Ajá. Tenemos un valor.
A ver esta otra. ¿Se acuerdan de estos billetes? ¿Cuántos son de esta época? No se alcanza a ver, ¿verdad? Pero sí, sí se alcanza. Trae un Cuauhtémoc aquí y dice: páguese a la orden del portador 1,000 pesos. Ahí está. Miren nada más. Yo me acuerdo que mi papá compró una casa con 7 billetes de estos. Este es de 1,000, a ver, ¿quién tiene más? De 1,900, ¿qué? Y el Banco de México decía que debería de pagarse, ¿cuánto? 1,000 pesos. Pero no recuerdo en qué año el mismo gobierno, pero con otro presidente, dijo: estos billetes ya no van a valer. Este billete, yo saqué la cuenta, en ese año el dólar estaba a 6.50. Entonces este billete vale más o menos, valía en ese tiempo, este billete, si lo hubiera cambiado en dólares, lo hubiera cambiado por 130 y tantos dólares. Pero ¿sabe qué? Malas noticias. Este billete ya no vale. ¿Por qué? Y algunos dicen: ¿pero por qué no lo usó el que lo tenía? Este me lo regalaron porque yo colecciono billetes. Es de las pocas cosas que tengo, que colecciono. Tengo unos 100 tipos de billetes de diferentes países. Por cierto, tengo uno de Carolina del Norte de 1880 que está firmado a mano. Debe de valer algo. Bueno, si alguien tiene un billete que quiere dármelo para coleccionar, acuérdese de mí. O si va a algún país y me trae, tráigame un billete. Bueno, pero este billete, ya alguien dijo que no valía. Aquí viene una: ¿por qué no se usó? ¿Por qué no se usó? Todo lo que se podría haber hecho con este billete, ¿no? Póngale 130, se hubiera comprado ahorita al costo de hoy, ¿cuántas despensas? Pensemos, a 100 pesos la despensa. Son, no, 10, no. ¿Cuántas? ¿No? 130 mil, si una despensa costaría casi un dólar, ¿sí, verdad? No, 10 dólares. Entonces, más o menos sería unas 100
despensas.
¿Pero qué? Malas noticias. ¿Se acordó, verdad, abuelita? ¿Sabe que la Biblia dice que un día Dios dirá que ya no seremos más mayordomos? Que un día llegará el momento que diga, ¿sabes qué? Ya no necesito que administres más. Necesito hacer cuentas. ¿Qué le parece?
Y a lo mejor en ese día va a haber varios que estén como billetes,
que no usaron sus dones, que no usaron sus habilidades, que no usaron el dinero que Dios les dio para la predicación de su evangelio. Y dirá, ya no más.
¡Ay, te traigo un cheque rápido!
Ya no, ya no lo necesito.
¡Ey, ey! Necesito, ¿qué necesita, pastor?
No, ya no te necesito.
¿Qué palabras tan fuertes serán?
¿Por qué estoy diciendo esto? No sé ni por qué, pero creo que está...
¿Por qué estamos hablando de la cruz?
Ah, es que no están valorando la cruz.
¿No están valorando qué?
El poder de la cruz. Y de la cruz, y del mensaje de la cruz se ha hecho una religión, un dogma, pero no una experiencia.
Y entonces Pablo tiene que decir, porque para nosotros los que creemos, la palabra de la cruz, que es poder de Dios. Y mientras haya un dunamis, mientras haya algo que se mueve dentro de mí, y los dones y las habilidades que Dios ha puesto, las voy a usar para extender su reino, sea aquí en Pachuca, sea en Toluca, sea a donde Dios me lleve, usaré esas habilidades, esos dones, ¿para qué? Para que su reino se establezca. Es lo que entonces ahí está hablando Pablo acerca de que a los salvos, que es poder de Dios. Versículo 21.
¿Todos?
Aleluya. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, con tanta sabiduría y con tanta inteligencia y con tantas cosas, le está diciendo, pues aún ustedes, los que tenían trasfondo griego, con tanta sabiduría no han conocido a Dios. Con la sabiduría que ustedes tienen, no lo han conocido, dice. Con la sabiduría, más agradó a Dios. Más agradó a Dios, diga, más agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación.
Eso para los griegos era increíble. ¿Cómo?
Sí, así se salva la gente.
Así se salva la gente. Y usted se dará cuenta que a veces hay cosas que parecen locura, pero la gente se salva. ¿Sí o no? Usan billetes, usan lámparas, usan no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Para tratar de dar un mensaje que la gente pueda entender. Y eso parece a veces una locura.
Está diciendo, pero no por su sabiduría. Yo me quise meter un poquito a ver qué había de los filósofos griegos acerca de la filosofía. Y no, pues yo leí un poquito de Platón y de Aristóteles y la verdad no le entendí. Está muy profundo sus escritos. Necesito tener varios diccionarios a mi lado para leer una línea y poder ver, a ver qué es lo que está diciendo. Me pasa con Octavio Paz igual. Quiero leer algo de Octavio Paz y necesito tener diccionarios a un lado para poder entender lo que ellos están diciendo. Mejor no se los leo porque ni se entiende. A lo mejor aquí sí hay alguno que pueda entender.
¿Sabe qué? Dice, pero ustedes con su sabiduría no han podido conocer a Dios. Ahora vamos. Versículo 22. ¿Qué está diciendo?
¿Otra vez? Hablan de conocer a Dios. Quieren conocer a Dios. Y fíjense que es algo de lo que vuelve a pasar hoy. Aquí nos habla de dos grupos, de los judíos. Y los judíos son los que constantemente, para creer en Dios y poder seguirle, necesitan ¿qué? Señales. Y los griegos, para poder creer en Dios, necesitan ¿qué? Sabiduría. A ver, ¿cómo está esto? A ver, explícame bien esto. Y le quieren saber, a ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue aquí? ¿Dónde está? ¿Ah? Y entonces hay esos dos pensamientos. Dice que los judíos, ¿qué buscan? ¿Qué? Señales. Y es una característica de los judíos. Desde el principio querían ver, porque Dios se manifestó en muchos momentos de su historia con señales. Desde la liberación, después cuando entran a la tierra prometida, y después a través de los profetas, muchos de ellos hicieron señales como Elías. Entonces ellos esperan que el Mesías y el mensaje del Evangelio siempre pueda ver señales. Hay señales, la creo. No hay señales, no las creo. Y fíjense que es algo de lo que pasa hoy en día. Hay mucha gente que hoy se va a través de las señales. Es que ahí ya no siento nada. Es que ahí ya no veo. Están viéndose por una señal. Siendo que la Biblia dice que nosotros no debemos de buscar las señales, sino que las señales nos seguirán a nosotros. Dice, y a todos los que creen en mi nombre, ¿verdad?, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? ¿Y qué? Y si tomare cosas mortíferas, no les dañará. Y estas señales seguirán a los que creen. De manera que las señales nos van a seguir a nosotros. Nosotros no vamos a seguir. Pero los hombres somos muy dados. Ay, que sea una señal, para que crean en Dios. Hay algunos que quieren que se les resuelva su problema económico, su problema de salud, y solamente así creen. Y en algunos casos, ay, me da tanta tristeza, hermanos, he visto a lo largo del ministerio cómo Dios ha sanado a gente. Aquí hay gente que las ha sanado de cáncer, yo lo he visto con estudios, con todo. Dios los sanó. ¿Eh? Fue una señal de Dios. Yo muchas veces digo, esa gente debería de estar en primera fila. ¿Sí o no? Y pensaban, voy a creer. ¿Y saben qué? No creen. Es increíble. ¿Y siguen buscando? Señales. Ajá. Los judíos buscan señales. Es increíble la mentalidad del judío, porque aún Jesús estando en la cruz le gritaron: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos en ti. Es increíble eso, ¿no? Hay creyentes que dicen: no, es que no sé qué me salva, si Dios me salva, si Dios me resuelve esto, voy a creer en él. ¿Busca qué? Señales. ¿Los judíos qué? Dice ahí, ¿buscan qué? Señales. Su fe basada en, y cuando no hay señales, se les acabó su fe. Ese es el problema a veces. Hemos tratado de tener balance en la iglesia. Y yo sé que aquí ha habido señales increíbles. Pero no siempre va a haber señales. ¿Escuchó? No siempre. Pero hay algo en nosotros que está en la palabra, y la palabra nos recordará, y la palabra nos ayudará, y la palabra nos va a sostener, y la palabra nos estará fortaleciendo, y la palabra, ¿sí o no? ¿Sí? Porque si usted basa su vida cristiana en señales, va a ser una vida cristiana tal vez de corta duración, porque el día que no haya una señal, el día que no haya un milagro, el día que Dios no sienta que le toque, se le acaba el cristianismo. Va a decir, ya me voy. ¿Sí o no? ¿Los judíos qué? Buscan señales, piden señales para creer y seguirle. Pero los griegos o los gentiles buscan ¿qué? Sabiduría. Porque los filósofos siempre estaban buscando algo nuevo. Esa era una de las siempre ideas que ellos tenían. A ver, algo nuevo. Inclusive cuando Pablo va a Atenas y le dice, vamos a escuchar a ver qué trae de nuevo este. Y como pues, no les, ya lo dejaron de escuchar. Siempre en la búsqueda de la sabiduría y todas sus manifestaciones. Estaba viendo de Aristóteles hablando de la sabiduría. Dice que hay varios niveles de sabiduría: la sabiduría primaria, la secundaria, la terciaria, la preparatoriana, la universitaria. No, no, pero habla como de 4 o 5 clases de sabiduría. La Biblia nada más nos habla de 2 clases de sabiduría: la humana y la divina. Está más sencillo, ¿sí o no? ¿Sí? La sabiduría. Si usted basa su vida en la sabiduría, esta tal vez llegue un momento en que no pueda darle la satisfacción a lo que usted está buscando. Y entonces entramos al versículo 23 y ahora sí ya termino. ¿Qué dice el versículo 23? Estamos hablando de la cruz. Todos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No dejemos de predicar a Cristo crucificado, pero resucitado al tercer día. No dejemos de predicar a Cristo crucificado, pero también resucitado al tercer día. No dejemos. Dice, porque a los judíos este mensaje de la cruz no solamente le es locura, sino le es ¿qué? Tropezadero. Ahora, ¿por qué dice eso Pablo? Porque recuerde que esa iglesia había un buen grupo de judíos. Y ellos conocían muy bien lo que decía la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, dice que todo aquel que es colgado en un madero está bajo maldición. Entonces, ¿cómo un judío va a decir, cómo es el Mesías, cómo este hombre llamado Jesús es el Mesías? Si la ley dice que todo aquel que esté colgado en un madero sería maldito. Dios no. Esto es una blasfemia para su entendimiento del judío. No puede ser él. No puede ser él. Ellos todavía estaban velados su entendimiento. No sabía que él tenía que hacerse maldito, ¿verdad? Y llevar sobre él. Isaías 53 no lo habían entendido perfectamente. Lo que leyó mi hijo antes de pasar. No lo habían entendido totalmente. Las profecías decían que el Mesías tenía que ir a morir en una cruz. Mas les fue velado eso. No lo entendieron. Por eso decían, ¿cómo es posible? Eso no puede ser posible. ¿Cómo Dios muriendo en una cruz bajo maldición? La segunda cosa por la cual ellos no aceptaban que el Mesías debería de morir en la cruz es porque un Mesías crucificado era una idea imposible para ellos, ya que dice la Escritura que el que vendría tendría que sentarse en el trono de David. Y entonces decía, ¿cómo ese Mesías no está sentado en el trono? Los romanos siguen gobernando. Necesitamos un Mesías que nos venga a quitar del yugo de los romanos. Entonces ellos por eso no podían comprender acerca de por qué el Mesías estaba muriendo en una cruz. ¿Les era qué? ¿El mensaje de la cruz era qué? Un tropezadero. Entonces viene Pablo con la revelación del Espíritu Santo a aclarar esos asuntos. Para los judíos. Y para los gentiles, no les era, dice era tropezadero para los judíos, pero para los gentiles, ¿qué? una locura. Estamos hablando de los griegos. Para un griego educado o de educación media, que su bienestar eterno, escuche bien, que su bienestar eterno dependiera de su fe en un judío crucificado, eso era un ridículo para un griego. Ellos no podían concebir eso. Otra de las cosas, los griegos creían que la materia era esencia pecaminosa, esto es el cuerpo. ¿Cómo concebir la idea de Dios hecho carne y que iba a morir por la humanidad? Esto era imposible. Ellos concebían que el cuerpo era algo pecaminoso, algo inmundo y que se iba a destruir. Por eso los corintios, cuando caen en mucha inmoralidad sexual, ellos pensaban, bueno, el espíritu y el alma se van a ir con Dios, pero el cuerpo, pues ese se va a destruir y ya ahí se va a quedar. Por eso, al último de esta carta tiene que hablar de la resurrección. ¿Y de qué? De la resurrección del cuerpo. Y tiene que hablar de que el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. Y empieza a hablar de estas cosas. Pablo se da cuenta entonces por qué los griegos están malentendiendo esto o no lo comprenden bien. Los griegos, ¿verdad?, tienen una característica de Dios. Ellos decían, la divinidad tendrá que tener la incapacidad de sentir. No puede sentir, un Dios no puede sentir. Porque si empieza a sentir alegría o tristeza y algo le puede afectar, entonces aquello que le afecta es mayor que él. Entonces ellos decían, no puede ser Dios porque siente. Entonces ellos dicen, pero nosotros predicamos a Cristo, aleluya, crucificado, para los judíos ciertamente torpezadero, para los gentiles qué locura, pero para nosotros es salvación, es vida eterna, es prosperidad. ¿Sabe qué? Cuando nosotros entendemos el mensaje de la cruz, el poder de Dios se actúa en nosotros. Ahora vea cómo, voy a terminar, esto está increíble, el último versículo que leemos en esa mañana, el siguiente, fíjese, va a estar increíble esto, dile al que está a tu lado, emocionate un poquito, se vale emocionate un poquito. ¿Qué dice? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, aleluya. ¿Qué está diciendo? Fíjese bien. Las dos cosas que buscaban, los judíos buscaban poder, los griegos buscaban sabiduría. ¿Sabe qué? El poder y la sabiduría, dice Pablo, se va a encontrar en la persona de Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe qué? Si tú buscas poder, si tú buscas señales, si tú buscas milagros, están en la persona de Cristo, están en el poder de Cristo, están en el Espíritu de Cristo. ¿Sabe qué? Cuando usted ve esto, queda uno maravillado. Los griegos buscaban sabiduría. Cuando viene el Espíritu de Dios a una persona y lo regenera, una de las cosas que empieza a ver, hermanos, es una transformación en su forma de pensar. Yo he visto gente que casi no ha tenido una educación académica, ¿verdad?, que apenas tal vez llegó a primero o segundo de primaria en los pueblos, en algunos lugares remotos, pero llega el Evangelio, mis amados, y les da una sabiduría que empiezan a leer, que empiezan a escribir, que empiezan a ser buenas personas, buenos campesinos, buenos obreros, mis amados, porque viene la sabiduría de Dios, esa sabiduría que proviene de lo alto, esa sabiduría que necesitamos. ¿Qué buscamos? Cualquier cosa que usted busque, la podemos encontrar en Cristo. La podemos encontrar en Cristo. Los judíos buscaban poder, señales. Los griegos buscaban sabiduría. ¿Sabe qué? Dice Cristo, yo les puedo dar. Porque para eso apareció el Hijo de Dios. Aleluya. Para revelar estas cosas, mis amados. Dice, más para los llamados. Y entonces dice, y ya en este llamamiento ya no es una nación. ¿Se acuerdan que hace 8 días les hablé de los 3 idiomas que estaban en la cruz? ¿Cuáles eran los 3 idiomas que estaban en la cruz? Griego, hebreo y latín. Ya no les dije lo de latín, pero ahí estábamos nosotros, mis amados. Nuestras raíces latinas, nuestro idioma, nuestras costumbres. Oh, mis amados, cuando él estaba muriendo en la cruz, estaba pensando en nosotros, estaba pensando en México, estaba pensando en los pueblos latinoamericanos, en los latinos. Eso es increíble. Hace 2000 años estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Y entonces dice, ya no habrá un pueblo como en la antigüedad, a donde escoge a Israel, por el cual debemos de orar y bendecirlo, sino a todos los llamados, ahora sean judíos o sean gentiles, no importa la nacionalidad, no importa de dónde son, no importa su color de piel, no importa su idiosincrasia. ¿Sabe qué? Si ha sido llamado, está en el reino. Si ha sido sentido la transformación o el mensaje del evangelio, no importa lo de. ¿Sabe qué? Lo que importa es que tenga más para los llamados. Diga, yo soy. Diga, yo soy. Yo soy. ¿Cuántos son llamados? ¿Cuántos son llamados? Somos llamados a dar este mensaje del evangelio de la manera más sencilla, como usted lo puede hacer. No importa, no importa. El evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Usted empieza a hablar de Cristo, que murió, que resucitó y que ahora está a la diestra de Dios y que ahora intercede por esa persona y empieza a decirle que lo reciba en su corazón. ¿Y sabe qué? Algo va a empezar. El Espíritu Santo viene y empieza la obra de la transformación en la vida de la gente. Y no le tuvo que decir ni que las palabras en griego, que las palabras en hebreo. No, no, tuvo que decirle un mensaje sencillo que pudiera entenderlo. Esta ciudad necesita este mensaje, mis amados. Su colonia necesita ese mensaje. En la escuela se necesita este mensaje. Se está destruyendo. Este mundo se está convulsionando. Como dijera mi abuela, está del cocol aguado. Mira, la cosa está difícil. Pero hay un mensaje de esperanza. El mensaje de la cruz sigue teniendo validez. El mensaje de la cruz sigue teniendo poder para aquel que cree, para aquel que es llamado. No importa quién sea, no importa su nivel intelectual, no importa su nivel económico, no importa si es mujer o es hombre o es joven o es adulto o es anciano, no importa eso. Lo importante es llevar ese mensaje para que lo transforme, para que le dé esperanza. ¿Sabe qué? Y si usted y yo lo hacemos, entonces no será vana la cruz de Cristo. No será vana la cruz de Cristo. ¿Sabe qué? Si usted y yo empezamos a trabajar para que esta ciudad conozca de Jesús, para que en este estado se conozca de Jesús, ¿sabe qué? No haremos vano el sacrificio de Jesús. Y digo, yo quiero ser uno de esos llamados, yo quiero ser de uno de esos que me ha llamado. No importa qué es lo que vaya a estar pasando en los siguientes días, ¿sabe qué? Ahí a donde tú estás, yo oro en este momento para que el Espíritu Santo te dé la fuerza, te dé la sabiduría y te dé el poder para que puedas predicar el evangelio. Oh, mi amado, oh, mi amada, en esta hora levántate a este llamado y de tal manera que digas, quiero ser un portador del evangelio, quiero ser un mensajero, quiero ser alguien que pueda predicar, que pueda llevar este precioso evangelio. No hagamos vana la cruz de Jesús, no hagamos vano el mensaje de la cruz. Sigue siendo efectivo, sigue siendo efectivo. Hoy estamos aquí para darle gracias a Él, porque un día nos alcanzó este mensaje. Si alguien lo alcanzó, puede darle gracias. Puede darle gracias. No los oigo.
Gracias por escuchar esta producción presentada por Centro Cristiano Arcoíris de Pachuca.